y vamos a ello. Vamos a darle las buenas tardes a Javi.
Muy bien.
Javi, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros al otro lado del teléfono.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes,
gracias,
Javi.
Gracias a vosotros por dar voz a la enfermedad, por hablar un poquito sobre mí. Y encantado de poder hablar con usted.
Bueno, pues tú mismo nos explicas cuándo y cómo te diagnosticaron esta enfermedad. Un poco difícil de pronunciar, ¿no?
Charcot-Marie-Tooth.
Supongo sí. Que tú lo pronunciarás mejor. A ver, dila tú mismo.
Charcot-Marie-Tooth.
Éntrale, venga.
Pues a ver, bueno, es una enfermedad mismo. Que la descubren el doctor Charcot con Maggie, que era una alumna suya, y tú lo descubrió por otro lado. Entonces, a mí esta enfermedad es hereditaria, porque la tuvo mi abuelo y mi madre.
Uh-huh.
Y mi madre, pues cuando ya empecé a cumplir 13, 14 años o así, ya me empezó a decir, tú tienes nuestra enfermedad. Tú tienes nuestra enfermedad. Y ya pues pasó un tiempo, ya pidió cita para el médico. El médico me derivó al neurólogo. Y en el neurólogo pues me hicieron pruebas como electromiograma.
Uh-huh.
Que es una prueba para determinar la velocidad de los nervios, y ahí ya detectaron que tenía la enfermedad.
Entonces, teóricamente, lo que hemos estado explicando con anterioridad en la presentación es lo que tú ibas notando, tus padres iban viendo que te estaba ocurriendo, y por eso ya te dijeron a saco pago para el médico y tal, ¿no? Supongo.
Sí, ya yo los pies, los dedos, martillo y los quejabos ya se me iban pronunciando cada vez más. Y fue cuando mi madre dijo, hay que ir al neurólogo porque tú tienes esta enfermedad. Y bueno, aunque no hay para que te lo revisen y a ver que si lo tienes o no.
Ok.
Pasa que, ¿qué edad tenías cuando se lo ocurrió?
Con 17 años. Fue cuando me hicieron el electromiograma y fue cuando ya me dijeron, tienes Charcot-Marie-Tooth. Realmente,
sí.
No, realmente el neurólogo cuando me lo dijo tampoco tuvo mucho tacto, porque me empezó a decir que no podía, pues eso, pues que no debía correr, que no debía tener hijos, que tenía que buscarme un trabajo sentado, porque no sabía si con 30 y tantos años podía estar en una silla de ruedas. Que
o sea,
porque...
o sea, psicológicamente te hundió más que te tiró ahí para adelante, ¿no?
Claro, ese día tengo marcadísimo, porque salí de la, vamos, del médico, salí hundidísimo moralmente.
Diciendo, estoy hecho una mierda, vaya, ¿sí?
Sí, porque además yo tenía el ejemplo de mi abuelo, porque mi abuelo ya lo tenía muy avanzado, mi abuelo no se podía vestir, necesitaba una persona que estuviera encima de él para hacer todo.
Claro.
Porque, ahora, bueno, voy a hacer un paréntesis. Entonces... ¿cómo puede ser que tú seas compañero de paratriatlón con Tony?
Pues porque yo ahora mismo no lo tengo tan avanzado, porque es una enfermedad que es neurodegenerativa, pero va poco a poco. No es un que digas, lo tengo y lo tengo así, sino va poco a poco.
Claro, tú en principio, cuando el médico te dijo esto, la imagen te vino a saco paco, la de tu abuelo, cago en la puta, que me van a tener que hacerlo todo, ¿no? O sea...
Exacto, sí, que voy a necesitar una persona, que no voy a poder hacer nada.
Entonces realmente esto es para hundirte, está claro, ¿no?
Sí.
Vale.
Y... ¿puede más que
entonces,
más...
Javi?
Sí.
Javi, entonces... para ti, por ejemplo, ¿qué significa para ti el deporte? ¿Qué beneficios obtienes por tu enfermedad?
Pues por el deporte me permite tener movilidad, aparte pues mantener fuerza y mantener un tono de músculo más o menos adecuado.
O sea que eso te retrasa un poquito lo que es el avance, ¿no? Digamos.
Retrasarlo en sí, no, porque esto sigue avanzando, ¿sabes? Encima no hay un tratamiento. Ellos te dicen deporte, pues como te pueden decir que te quedes sentado en el sofá de tu casa, ¿sabes?
Sí, es lo más fácil, eso es lo más fácil. Quédate en el sofá, no hagas nada, no vaya a ser.
Sí. Entonces, realmente, tratamiento puro y duro, fármaco para esto, estancarlo, retrasarlo, tal, ¿no hay ningún tipo de fármaco, pregunto?
Ahora mismo no hay ningún tipo de fármaco.
Y evidentemente supongo que operación tampoco, porque esto te afecta a...
neurológico.
Claro.
Operaciones sí existen, porque conozco compañeros que tienen mi enfermedad, les han operado los pies
¿sí?
para mantener un poco de estabilidad.
Pero eso es paliativo, eso no es curativo.
Sí, no, eso es paliativo.
Claro, ni ningún tipo de rehabilitación específica para estas cuestiones tampoco hay.
Rehabilitación sí que hacen, porque claro, pues al final la rehabilitación también te ayuda a mantener un poco el tono muscular, ¿sabes? Con masajes y tal, pues sí que y haciendo ejercicio.
¿Y a nivel cerebral?
A nivel cerebral no afecta.
No afecta, ¿no?
No, en el aspecto de que ellos procuran cuidar esa zona neurológicamente y psicológicamente.
Sí. Psicológicamente, yo no conozco a nadie todavía de que le hayan dado de la seguridad social a un psicólogo para...
Te cuidas tú solo, vamos.
Sí, exacto.
Yo creo que las pastillas son el deporte, Javi.
Exacto.
Sí.
Ese es el milagro.
Porque al final te rodeas de gente de diferentes discapacidades o diversidad funcional y bueno, al final entre unos y otros lo que hacemos pues cada uno tenemos lo nuestro y parece que no, pero nos ayudamos unos a otros y quieras que no, pues eso lo vamos llevando mejor.
Claro, porque realmente, Javi, ¿entrenáis juntos Tony y tú? Un pregunto.
Bueno, yo soy de Aranjuez y él es de Extremadura, Navalmoral.
Vale.
No entrenamos, pero sí que es verdad que tenemos bastante contacto y hablamos y eso y bueno, pues eso.
Vale, porque realmente el contacto tuyo nos lo ha mencionado claro, Tony y tal, entonces no sabía yo el tipo de relación que tenías, si os habíais encontrado en alguna competición o algo, os conocí.
¿Algún evento?
Sí, nos encontramos en el Campeonato de España de Duatlón, en Soria, sí. En marzo de este año, ahí fue donde nos conocimos, que es donde quedé tercero como duatleta, y Tony quedó segundo. Y desde ahí la verdad es que hemos comenzado una amistad bastante buena.
No me extraña, ¿eh?
Entonces...
Una gran persona, ¿eh?
Sí.
Gran persona.
Sí, sí.
No le hagas la pelota porque te esté escuchando, ¿eh?
No.
No. Y a ti, y en deporte, fuera serie.
Porque una cosa, a ti como tu diversidad funcional, ¿cómo te la evalúan? ¿Te la evalúan a qué nivel? Porque siendo una enfermedad rara, por ejemplo, en una parálisis cerebral o etcétera, etcétera, pues hay unas tablas de evaluación. Exacto. ¿A ti cómo te evalúan entonces?
Por la velocidad de los nervios.
¿Ah?
Me ponen el electromiograma cada X tiempo, a lo mejor cada 2 años, 3 años, y van viendo si voy empeorando, si igual o... ¿sabes?
¿Y eso es lo que sirve para darte la categoría deportiva que tienes?
Sí. Sí, porque además tengo informes, me ha tratado, me ha visto un médico. A mí me ha visto un médico, me ha hecho unas pruebas el médico y básicamente lo que valoran es la discapacidad funcional que tiene.
¿Y la federación acata ese informe o te hace otra evaluación?
Acata el informe y aparte te hace otra evaluación.
Ah,
claro. Yo estuve en el centro de alto rendimiento de aquí en Madrid.
Sí.
Y que fue donde me valoró el médico y el director técnico.
Y ahora sí, ya sé que te voy a meter en un compromiso, pero ¿tú crees que esa evaluación fue justa?
Esa evaluación, sí. Dentro, es que se queda corta.
Como casi siempre.
Sí, se queda corta.
Claro,
yo creo que esas evaluaciones que se hacen, tanto en camilla, por unos fisios especializados, y médico,
sí.
luego dan una serie de puntuaciones que luego lo vuelven a mirar en carrera, sí. cómo te bajas de la bici, cómo te subes, cómo corres,
sí.
Entonces eso da una serie de puntos. Entonces, según la puntuación que hayas obtenido, tanto en camilla, digamos, con los fisios, y en carrera, te dan la categoría. Y yo creo que Javi está ahí rozando quizás una categoría menos.
Sí, la tabla me salía que estaba en PTS5, pero que me quedaban muy pocos puntos para PTS4.
Claro,
la verdad
claro,
es que...
pero es que la diferencia de clasificaciones y de cosas cambia muchísimo ahí.
Sí. Lo que pasa es un poco subjetivo, porque al final te valora una persona con sus manos, y entonces esa decisión de esa persona.
Vale, porque independientemente de esto, o sea, el hecho de tú hacer deporte, compites porque das la talla, evidentemente, ¿no? Pero verdaderamente la finalidad es de que tu enfermedad no vaya más o estanque, o para estar tú bien,
tono muscular
físicamente
óptimo.
Y tal, ¿no? Supongo.
Sí, yo hago deporte, a ver, primero porque me gusta.
Correcto.
Me gusta.
Segundo,
está enganchado, que no os engañéis, está enganchado.
Esto tiene adicción, compañero, sí.
Primero me gusta. Segundo, porque me ayuda a mantenerme bien.
Sí.
Y tercero, pues a lo mejor si voy retrasando poco a poco ese avance por la esperanza esa, de que no avance la enfermedad.
Okay, porque hemos dicho que ahora tienes
37
años.
Pues ya llevas casi 20 años, ¿eh?
20 años, vale.
Sí, tengo buena trayectoria ya.
Entonces realmente tú ahora no precisas de ninguna asistencia de nada, que tú eres válido por ti mismo, porque me parece que también trabajas y esto, ¿no?
Sí, pero claro, mi puesto de trabajo es administrativo, que estoy sentado por recomendaciones del médico, estudios empresariales, ¿sabes? Porque en ese momento además te encuentras en un momento que estás decidiendo tu futuro y te dicen, no, tienes que trabajar sentado, y lo primero que me vino a la cabeza fue, bueno, empresariales.
Claro, porque evidentemente al ser una enfermedad congénita, no sé qué tal, evidentemente no hubieras recibido ningún tipo de ayuda por parte del gobierno, porque tú qué tipo de discapacidad tienes, o sea, el porcentaje...
Bueno, lo primero, si tienes su enfermedad reconocida como tal.
Sí, la tengo reconocida como tal.
Vale.
Y luego tengo una discapacidad del 34%.
Un 34%.
O sea, claro, que esto está reconocido oficialmente y...
Sí.
Vale. ¿Sabes que con ese tanto por ciento no te corresponde prácticamente ningún tipo de ayuda?
Lo sé. Porque mi madre, por ejemplo, tiene un 67.
Sí.
Entonces sí que tiene ayuda.
Pues mi hija tiene un 82 y no tiene ninguna.
Pues me
parece. Bueno, tiene la ayuda de la madre. De la
bueno, eso no es una ayuda.
¿Sabes?
No, eso es un chollo. Eso es un chollo.
Un chollo, ¿no?
Un chollo.
¿Qué? Una persona. Javi.
Sí.
Javi, ¿y te hacen alguna valoración cada cierto tiempo para ver si ese porcentaje de discapacidad ha cambiado o...?
No lo tengo revisado.
¿O es definitiva?
Es definitiva. A ver, puedo pedir que me lo valoren cuando quiera, ¿sabes?
Sí.
Pero claro, tengo que volver otra vez a pasar por el tribunal y eso, y de momento creo que
lo vas a dejar parado.
Sí.
Pues si algún día toca, y quieres aquí a una veterana en el tema, aprieta, porque van a la baja, ¿eh?
Lo sé.
O sea, es una pena, pero es así. Porque entonces... Claro. Porque tú entonces, a la hora de ir a trabajar y tal, ¿qué, tienes algún tipo de impedimento o lo has tenido?
De momento, para trabajar no tengo impedimento. De momento, ¿sabes? Solo tengo que subir los escalones que los subo. ¿Sabes? Y de momento que se empieza a complicar, pues ya me quejaré y...
Habrá que buscar otras soluciones.
Exacto.
Bueno, cuando llegue, llegará, ¿eh? Tampoco hay que darse mucha prisa si no hace falta.
¿Puedes llevar vehículo? ¿Llevas vehículo y tal?
Sí, llevo vehículo, conduzco normal, sí, si no tengo ayuda ni nada.
¿Ni adaptaciones tampoco?
No, de momento no.
Pues estupendo, Javi, pues de momento vamos aguantando ahí, ¿no?
Sí, a ver, prefiero de momento ir trabajando ciertos movimientos... Y ya cuando vea que empiece un poco a cambiar el tema, pues ya iré buscando soluciones.
Estupendo. Y Javi, hablando de deporte, porque es tan amplio esta discapacidad y podríamos hablar tantísimo tiempo y de tantas cosas que al final no nos va a dar tiempo. ¿Qué esperas del deporte, teniendo en cuenta tu diversidad funcional?
¿Me puedes repetir la pregunta que no...?
Sí, ¿qué esperas o qué te gustaría hacer en el deporte teniendo en cuenta tu diversidad funcional? O sea, actualmente compites en paratriatlón. ¿Hasta dónde te gustaría llegar? ¿O hasta dónde crees que podrías llegar en paratriatlón?
A ver, ahora mismo donde esté catalogado creo que va a ser un poco complicado, porque hay gente muy muy buena por delante, y pero yo me gustaría representar a España. Es una ilusión que enorme. No sé si en unos europeos, olimpiadas o donde sea.
Pues tú proyecta, porque hay veces que ten cuidado que los deseos se cumplen.
Esperemos.
Vale, o sea...
Yo creo que sí, que en alguna competición seguramente que lo veremos a Javi vestido con el mono de la selección nacional, sin ninguna duda.
Y otra cosa, con el mono de la selección nacional se puede estar de muchas maneras, no solo compitiendo sí, en primera persona. ¿No te lo has planteado tu experiencia como Tony, por ejemplo, que fue, para mi hija fue, vamos, un uh-huh. cambio de chip total, de conocer a Tony y entrenar con él? Uh-huh. A lo que ha sido su vida, porque ahí empezó otra vida para ella. ¿No te planteas poder estar detrás de los deportistas que acudan ahí?
De momento no me lo he planteado. No me lo he planteado. Quizás mejor en un futuro, ¿por qué no? Pero de momento prefiero... A ver, al final, para mí competir es proponerme objetivos.
Claro.
Para poder seguir entrenando y seguir haciendo deporte, porque cuando era muy joven sí que hacía deporte, pero lo dejaba, volvía, lo dejaba, porque no tenía objetivos.
Ahora ya te lo has impuesto como disciplina.
Sí, exacto.
Claro.
Ahora es un deportista de verdad.
Claro, evidentemente.
Disciplina, constancia.
Vaya, la putada es...
Sí, trabajo de esfuerzo.
El trabajo.
Claro, la putada es aplicarte la disciplina por las circunstancias que tienes, ¿no?
Claro,
esa es la gran putada.
Sí,
pero bueno.
A ver, se puede ver de dos maneras. Se puede ver como una putada que dices, bueno, lo tengo. O se puede de otra forma, que a lo mejor no teniendo nada, a lo mejor no haría deporte.
Claro, ver el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no?
Sí, totalmente.
Claro. Bueno.
Son, yo siempre lo digo, que son actitudes ante la vida, y entonces yo creo que esa actitud también condiciona mucho a todo lo que tú vuelves a recibir después. No sé por qué, pero es así.
Al final, todo hay que verlo con positividad. Pase lo que te pase, hay que ver el vaso medio lleno y tira para adelante.
No, y que el deporte siempre, siempre enriquece. Y tendría que ser obligatorio en personas con cualquier tipo de diversidad funcional.
Sí.
Porque es la única manera de mantener tu cuerpo vivo y tonificado y a punto.
Bien. Y a nivel mental,
sí. También.
Hombre, ten en cuenta de que yo antes de quedar cojo a mis 38 años, o sea, yo era bastante deportista, y esto es lo que me quitaba a mí las calorías de la cabeza, mentalmente me mantenía centrado, y ahora dentro de mis posibilidades todavía intento hacer con la silla de ruedas y todavía me mantiene centrado, aunque algunos me dicen que estoy un poco pirado, pero bueno, no hay ningún problema. En fin, Javi, mira, si te parece lo dejamos aquí, que vamos a las noticias. Y bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros, y cuando quieras, nuestros micros están
bueno,
a tu disposición.
Me gustaría poderle consultar en la segunda parte una última pregunta.
Pues ya está, espérate a la segunda parte y seguimos un poco con el tema, ningún problema, ¿de acuerdo? Que ahora pasamos a las noticias, ¿ok?
De acuerdo.
Venga, no te vayas.
Hasta ahora.